20 de Elul, 5763. Estamos apenas a menos de 10 días de uno de los días más trascendentales del pueblo de Israel, que es Yom Teruah y el Ajem, el día de Año Nuevo de Rosh Hashaná. Y creo que encontré un mensaje breve. Hoy la charla va a ser un poco breve por motivos de indisposición y salud. Un mensaje breve que es apto y adecuado, creo, para estos últimos 10 días. ¿Qué fecha es hoy, de septiembre? 6 de septiembre del 03. En los últimos mensajes que ofrece el líder del pueblo de Israel, Moshe Rabbeinu, antes de despedirse, la despedida final, ustedes saben que él dio un discurso, un seminario de 40 días, un repaso, una síntesis de 40 años, lo sintetizó en 40 días. Y en los últimos mensajes que le dio Moshe Rabbeinu al pueblo de Israel, en el capítulo 29 de Deuteronomio de Devarim, versículo 1, dice así: Vaikra Moshe el Kol Israel. Llamó Moshe a todo Israel. Convocó. Se ve que hacían recesos, luego convocaba. Convocó Moshe a todo el pueblo de Israel. Vayomer Alehem, les dijo a ellos: Atem Reitem, ustedes vieron con sus ojos et kol asher asa Hashem leenehem be'eretz Mitzrayim. Todo lo que hizo el Creador, el Eterno Hashem, a vuestra vista, a vuestros ojos, en vuestra presencia, en la tierra de Egipto. Le faró al faraón, urjó la badab, a sus esclavos, urjó la tzó, a toda la tierra. Amazot a Gedolot, los milagros, los prodigios grandes, Moshe Raú en Eja, que vieron tus ojos, recalca Moshe Rabbeinu, que vieron tus ojos. A Otot de Amofetín, las señales y las maravillas, a Gedolín, a Em, grandiosas aquellas. ¿Está bien? ¿Qué me quieres decir con eso? Miren lo que viene ahora. Esto está impresionante. Dice así: Velo Natán Adonai Lahem Lev Ladat, Veinaim Lirot, Veoznaim Lishmoa, Ad Hayom Azeh. Y no les dio a Kadosh Baruj Hu, no les dio a ustedes corazón para entender. Ni ojos para ver, ni oídos para escuchar, hasta el día de hoy. ¿Tienen ustedes 40 años conmigo? Ustedes vieron todo, pero no vieron nada. Escucharon todo, pero no escucharon nada. Entendieron todo, pero no sintieron nada. Hashem no les dio corazón para saber, ojos para ver, ni oídos para escuchar hasta el día de hoy. Hoy. Quiere decir, hay como una especie de contradicción. Por un lado les dice, ustedes vieron, ustedes vieron, ustedes vieron. Y sí, vieron, pero eso no se llama ver. Escucharon, pero eso no se llama escuchar. Entendieron, pero eso no se llama entender hasta el día de hoy. 40 años se tardaron en captar los mensajes que vienen acompañados de todas esas visiones, de todas esas audiciones y de todos esos sentimientos. 40 años se tardaron. Yo conté una vez, en una ocasión, de un gran rabino que falleció hace unos años, no voy a dejar, Rav Shalom Shvadron, se llamaba, era famoso orador a nivel mundial. La gente, cuando lo escuchaba, se reía y lloraba a la vez. Tenía un sentido muy especial para llegar con los mensajes. Pues cuando fue la guerra de los 6 días, después de la guerra de los 6 días, que fue una guerra de muchos milagros, que la gente más renuente e incrédula, soldados del ejército israelí, que jamás en su vida habían pisado en la sinagoga, ni siquiera en Kippur, de ese tipo que existe en Israel, como muchos saben, Cuando llegaron y conquistaron el Kotel, no podían contener las lágrimas. No podían contener sus lágrimas. Dice, bueno, pero si tú no crees en nada, es una pared que estás... No sé, se me salen. Y soldados cuentan que en situaciones de riesgo en el frente de batalla, era una guerra perdida, eran 100 millones de árabes contra 1 millón de judíos. Era una guerra perdida en la cual los dirigentes políticos y militares de Israel, eran Ben Gurión, Moshe Dayan y Golda Meir, estaban discutiendo entre ellos, en caso de que lleguemos a ganar la guerra, cuántas pérdidas, cuántas bajas van a haber del lado israelí. La discusión era si van a haber 80.000 bajas, 100.000 o 120.000. Todos los jardines nacionales de la ciudad de Haifa fueron destinados para panteón y cementerio de los soldados judíos que van a caer si es que ganamos la guerra. Si la pierden, Nasser decía, todos los judíos al mar. No hay nadie cuenta el cuento. Pero si llegamos a ganar, 80.000, 100.000 o 120.000. Esta es la discusión entre los líderes de aquella época, líderes militares y políticos. Todos saben que la cantidad fue muchísimo menor, creo que hubo 400 o 500 bajas, también es doloroso, pero nada que ver en proporción. Un milagro totalmente descubierto. Muchos soldados cuentan que iban en el desierto, ahí en los frentes de batalla, y de repente se veían ante un batallón de enemigos y estaban ellos solos, y no saben cómo, así dicen, no saben cómo, de repente ellos veían, así cuentan, imagen de 3 ancianos vestidos de blanco caminando delante de ellos, y desaparecían los enemigos. Dicen que eran Abraham, Jacob. Hubo cosas impresionantes en la guerra de los 6 días. Este rabino que les estoy contando, Shalom Shuladron, después de esta guerra, de esta gran victoria, compareció en varios kibutzim izquierdistas, Shomer HaTzair, de esos que comen cerdo en Kippur, Barminan. Le tocó, fue a hablar ahí, a dar discurso. Había mucha emoción en la gente, mucha conmoción. Ahí empezó el movimiento prácticamente de Teshuvah, que la gente empezó a regresar. Desde ahí hasta hoy, quizá 1 millón de Yehudim se empezaron a poner el tefilín. A partir de ahí empezó el movimiento. Entonces llegó el Jajam ahí a dar la conferencia y les contó de un periodista que fue a tomar fotos en el frente de batalla. ¿Por qué? Porque le dijeron que si ni un periodista se atreve a ir a un frente de batalla así, es un riesgo muy alto, y cuanto más alto es el riesgo, más vale cada foto. ¿Te quieres hacer millonario? Vete al frente de batalla a tomar fotos. Este periodista se llevó su cámara y tomó. Entonces, se la pasó todos los 6 días de la guerra tomando fotos. Impresionante. Cuando regresó, le dijeron, ¿tomaste fotos? Sí, ¿cuántas? Como 200. Muy bien. Abre la cámara y no tenía rollo. Se le olvidó de poner rollo. Dijo, pero lo principal yo lo hice. Yo fui allá y hice clic. Roji, el clic, si no tienes rollo, si no lo llevas a revelar, no sirve de nada. Así dijo el rabino este. Dice, todos hemos visto el milagro y todos hemos hecho clic, todos. La pregunta es, si tenemos un rollo en el cual se pueda plasmar esas fotos, esas imágenes, y es lo que dice aquí Moshe Rabbeinu al pueblo de Israel. Todos ustedes vieron la salida de Egipto, ustedes vieron la entrega de la Torah, ustedes vieron todo, pero hasta hoy su cámara no tenía rollo. O el rollo no lo mandaron a revelar, no estaba revelado. No tuvieron ojos para ver, corazón para sentir y oídos para escuchar. Ada yo más de hasta el día de hoy. De aquí aprende la Gemara, dice la Gemara, Mikan, de aquí aprendemos que en Adán, Omed, Alda, Trabó, Ad, Arbaim, Shana. Que la persona no alcanza a entender la profundidad de las enseñanzas que recibe de su maestro, de su Rab, hasta después de 40 años. 40 años se tarda la persona, como le dicen aquí en México, hasta que le caiga el 20. Uno escucha una conferencia, ya, qué bonito, sí está muy bonito. Sí, ya pasó, ya pasamos bonitos, dice unos chistes buenos, dijo unos mensajes, bueno, y ya, ¿ok? Pasan 20 o 30 o 40 años, a mí me ha sucedido, como el maestro, la viudad, cosas que escuché cuando era joven, cuando era soltero, y yo escuchaba y apuntaba todo y trataba de memorizar y todo, y yo creía que entendí el mensaje. Y después de 20 o 30 años, 25 o 30 años, de repente me sucede algo y tengo que decidir cómo actuar. Y digo, esto es lo que se refirió mi maestro hace 30 años cuando dijo esto, esto, esto. Ahora lo tengo que aplicar. Este es el caso. 40 años se puede tardar la persona en llegar a captar los mensajes que escucha y que aprende de sus maestros. Había un jajam que dijo una vez, dio una conferencia así, dijo, el problema del ser humano es que no escucha. No escucha, no sabe escuchar. No sabe escuchar. Dijo, y también esto es lo que estoy diciendo ahora, ustedes no lo están escuchando. Así dijo. Pues como así no están escuchando, no, también es. Escucha uno, uno cree que escucha. ¿No les dio a Hashem hoy? La pregunta es, ¿y por qué hoy sí? Ahí dice, Ada Yomas de hasta el día de hoy. ¿Qué pasó ese día? ¿Por qué ese día? Así les dijo Moshe, Hashem no les dio a ustedes corazón para sentir, ojos para ver, ni oídos para escuchar hasta el día de hoy. ¿Hoy qué pasó? ¿Qué cambio hubo ese día? Que ese día de repente se le abrió el corazón, de repente se le abrieron los ojos, de repente se le abrieron los oídos. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la clave? Ay, Rabotay, esta es una novedad que aprendimos este Shabbat, el último Shabbat. Los que venimos a rezar aquí, dentro de ellos hay una persona que está presente, lo va a tener que volver a escuchar por segunda vez. Él me lo exigió, me dijo, está tan bueno que lo tiene que decir en la conferencia. Es nueva novedad, no está grabado en ninguno de los casetes. 670 títulos no están grabados, esto que vamos a decir ahora. ¿Qué sucedió ese día que Moshe Rabbeinu le dijo, hoy, por primera vez, ustedes tienen corazón para sentir, ojos para ver y oídos para escuchar? Hasta ahora no tenían todo eso. Lo tenían, pero superficial. ¿Qué pasó este día? Dice Rashi, comentarista número uno de la Biblia, en Devarim 29, versículo 3. Dice así. Shamati. Escuché. Dice Rashi. Rashi estuvo hace 800 años. Y el 99% de sus interpretaciones a la Biblia están basadas en el Talmud, en el Midrash. Pocas veces, al menos para mí es la única vez que conozco, pero pocas veces Rashi en la Biblia dice la expresión Shamati, escuché. ¿Qué dice escuché? Esto no lo vi escrito en ningún lado, dice Rashi, eso lo escuché. Lo escuché de un maestro que lo escuchó, de otro lo tengo desde mil años escuchándolo. Esto no viene escrito. Shamati, dice Rashi, escuché. ¿Qué pasó ese día? Ese día son los últimos días antes de que Moshe Rabbeinu se despida del pueblo de Israel. ¿Qué cambio hubo? ¿Qué cambio hubo ese día? Shamati, escuché, Shoto Ayom, que aquel día Moshe Rabbeinu terminó de escribir el Sefer Torah. El Sefer Torah que nosotros tenemos aquí, este Sefer Torah, fue escrito letra por letra, palabra por palabra, dictada por quién? Por Hashem. Hashem dictaba, le decía Bereshit, y luego le decía Bet, Resh, Alef, Shin, Yud, Tav, porque hay Bereshit con Alef, Bereshit sin Alef, letra por letra, palabra por palabra, dictada a Moshe, y la iba escribiendo. Y las cosas que iban sucediendo, porque hubo cosas que están en la Torah que iban sucediendo durante el transcurso de los 40 años. Conforme iban sucediendo, Hashem se lo volvía a dictar. Dice, ahora escribe este suceso que sucedió, escríbelo de tal manera. Lo que yo te voy a decir, no pongas todos los detalles que así se te ocurre. Esto no es un libro de historia. Vas a poner solamente estas frases, las que te voy a dictar. Ve, así. Y así fue escribiendo. Y ahora, en estos últimos días, concluyó el libro. Concluyó. Hay discusión en la Gemara, si los últimos 8 versículos del Pentateuco, donde dice Vayamot Moshe y murió Moshe, ¿también lo escribió Moshe o no lo escribió Moshe? Hay discusión. Hay quien dice que lo escribió Moshe, dictado por Hashem, aunque antes que suceda. Otros dicen, no, Hashem no puede dictar una mentira. Si todavía no murió, ¿cómo puede decir y murió Moshe? Entonces dice que lo escribió Yoshua, y hay quien dice, ni Moshe ni Yoshua, que viajó el Dios mismo a completó el libro del Sefer. Cuando Moshe terminó de escribir el Sefer Torah, con estos ocho últimos, o sin los ocho últimos, un solo Sefer Torah escribió Moshe, no escribió más que uno. Uno original. A partir de ahí, todos los Sefer Torah que se han escrito en la historia están basados en ese. Una persona escribe y el de al lado le sopla y dice, a ver, ve, re, ale. Así tiene que ser la forma de escribir. El sofer escribe, le van dictando o va viendo y va escribiendo. ¿Okay? Y por eso, cuando se lee el sefer, si ustedes se dieron cuenta, siempre hay una persona parada, aparte del que sube al sefer, hay otro parado al lado que le va dictando, como que le va dictando. Dicen que debe, aunque se la sepa bien, pero es como, así como Hashem le dictaba a Moshe, es el panorama. ¿Qué hizo Moshe? Agarró el sefer. ¿A quién se lo entregó? ¿A quién se lo entregó? Mandó a llamar a la tribu de Leví. La tribu de Leví, ¿saben quiénes eran? ¿Quiénes eran la tribu de Leví? La tribu de Leví eran, por decir, en conceptos de hoy, los estudiantes de la Torah. Era una tribu. Una tribu, la tribu sagrada del pueblo de Israel. Aquella tribu de que no recibió herencia en la tierra, porque ellos son tan dedicados al servicio sagrado del Bet HaMikdash. De ahí salieron los Kohanim, los Levín. Mandó a llamar Moshe a la tribu de Leví y le dijo, miren, ustedes que son los representantes de la Torah del pueblo de Israel, aquí está el único Sefer original. Si falta una letra o solo una letra, el Sefer no sirve. Este es el Sefer. Tómenlo y a partir de aquí hagan copias. Vayan escribiendo Sefer Torah. ¿Qué les parece a ustedes? Muy bien. ¿Qué haríamos? Una ceremonia de la entrega del primer Sefer Torah. De repente, ¿qué escucha Moshe? Manifestación. Manifestación de todos los judíos. Oye, Moshe, ¿qué te crees? ¿Por qué se la das a la tribu de Leví? ¿Qué? ¿Porque son tu familia? Porque Moshe también era de Leví. ¿Por qué la tribu de Leví? Todos somos judíos. Todos estuvimos en Sinai. Todos tenemos derecho al Sefer Torah. ¿Por qué nada más tu tribu? No es justo, no es correcto. Manifestación, queremos el Sefer, queremos el Sefer. Todos los gritando. ¿Qué te crees tú? ¿Por qué a tu tribu? ¿Qué nada más? Ellos, nosotros no somos de Eudín también. Nosotros no escuchamos la Torah de Dios. ¿Ustedes qué harían en lugar de Moshe? Ustedes dirían, ¿saben qué? Ya me tienen cansado. Ya tengo 120 años, me faltan 3 días para morir. Ahora me hace una manifestación. Dice Rashi, Betamah Moshe aladabar. Se alegró Moshe ese día. El día más alegre de la vida de Moshe fue esa manifestación. Y les dijo al pueblo de Israel, hoy ustedes se consagraron como pueblo de Dios, hoy. Hasta ahora era puro cuento. Todos los 40 años que había hasta ahora era cuento. Hoy, ayomas de Nieta Leam la Hashem, lo queja. El día de hoy te consideras pueblo de Dios. Hoy recibieron por primera vez corazón para sentir, ojos para ver y oídos para escuchar. Así dice aquí Rashi. ¿Qué está escrito aquí? Está escrito aquí uno de los mensajes más tremendos y poderosos que existen en el judaísmo. Mientras la persona cree que el Sefer Torah, que las mitzvot, que la religión, que el tefilín, que el Shabbat, que la tevilá, que el kosher, es para hacerle un favor a Dios, todavía se encuentra fuera del partido. Estás fuera de la cancha, fuera de juego, offside. No tienes ni corazón para sentir, ni ojos para ver, ni oídos para escuchar. Aunque pongas el tefilín, aunque cuides kasher, aunque hagas tevilá, aunque hagas shabbat, si sientes, ya ves, Diosito, me estoy portando bien, ¿eh? Lo que me pides, te hago. Así que pórtate tú también bien conmigo. Mientras la persona siente así, está muy lejos. Todo es superficial. Todo está por fuera. En el momento en que la persona siente, ¿y por qué él nada más? Yo también. Yo les voy a contar una cosa que me sucedió semana pasada. Llegó un señor de los que vienen a rezar aquí a Marcela y me dijo, jajam, este año, la verdad, escuché un cassette suyo, me llegaron mucho sus palabras, que dijo que el mes de Elul es un mes de vacaciones espirituales, y así como la persona siente que sabe que el cuerpo necesita un mes al año desconectarse, también el alma necesita un mes al año dejar todo. Usted contó en un cassette de que había comerciantes en Europa, millonarios, empresarios, que dejaban todos sus negocios delegados y se iban 40 días a estudiar Torah, a superarse espiritualmente. La verdad, me llegaron mucho sus palabras y decidí aplicarlas. Y a partir de ahora, sí me dijo la semana pasada, quiero estudiar con usted todas las noches, de 9 de la noche a 2 de la mañana. ¿Puede usted estudiar conmigo de 9 de la noche a 2 de la mañana? La verdad, me lo dijo con tanto sentimiento que le acepté la propuesta. Estudiar hasta Kipur de 9 a 2 de la mañana. ¿Qué opinan ustedes de eso? Muy bien, ¿verdad? Muy bien. No tienen ni corazón para saber, ni ojos para ver, ni oídos para escuchar. ¿Saben qué tenían que haber dicho? ¿Y por qué nada más? Yo también quiero. Mientras no dices así, mientras dices, qué bueno, hoy escuchamos de ese jajam, ¿cómo hace esto? A nosotros nos encanta escuchar historias de gente héroe. Nos encanta. Cuando nos cuentan de uno o de otro, ¡ay, qué fácil! Esa historia, como me fascinante. Cuentan que había un parsi, en Israel llaman parsi a los, como un símbolo, no sé si es exacto, pero gente un poco retenida en su dinero, avaro. Cuentan que le dijo a sus hijos, si esta semana se portan bien y me traen buenas calificaciones y no tengo ni una queja de su mamá y todo bien, el sábado en la noche los voy a llevar a ver cómo la gente come helado. Como comen paletas heladas. Papi, no queremos ir a ver, queremos comer. Nosotros nos encanta ver cómo otros hacen crecimiento espiritual. Ah, qué increíble. Cuando yo les conté la historia de esta persona, en realidad no le pude aceptar la propuesta porque tengo la conferencia de los martes, mañana tengo una conferencia en Panamá, el próximo jueves en Miami. Entonces estoy muy comprometido, no puedo abusar de mi salud. Pero cuando yo les conté esta historia a ustedes, ustedes lo primero que dijeron, se antoja saber quién es. ¿Quién es el héroe? ¿Quién será? Todo por fuera, yo no. Y acá viene Moshe y dice, en el momento en que tú se te despierta esta sensación de envidia, dices, ¿por qué él nada más? ¿Por qué los jajamín nada más pueden estar sentados estudiando 10, 12 horas diarias? ¿Qué tienen ellos? ¿Qué privilegio tienen ellos? ¿Quién dijo que nada más ellos? ¿Que no somos todos Yehudín? ¿Yo no puedo ir a una yeshiva? ¿Por qué nada más los hijos de Jajam Malek se van a una yeshiva? ¿O los hijos de Jajam este? ¿Por qué todos somos Yehudín? Yo también puedo ir a una yeshiva. Dejo todo y me voy 6 meses a una yeshiva. ¿Que nada más ellos pueden? Ese día te hiciste pueblo de Dios. Ese día se llama que recibiste corazón, oídos y ojos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? ¿Cuál es el cambio? El cambio es que llegaste a entender que la Torah no es un compromiso, sino es un privilegio. Y si es un privilegio, ¿por qué nada más lo tiene él? Es lo que el pueblo dice. Hasta ahora, Moshe Rabbeinu sentía que todo el tiempo les estaba imponiendo las cosas. Tienen que cuidar el Shabbat, haram, no vayan, no vengan, no salgan, no es, castigo, todo era a fuerza. Viene Moshe, como lógica, agarra el Sefer Torah y se lo entrega a los rabinos, a los encargados de enseñar, la tribu de Leví, y salta al pueblo y dice, ¿por qué ellos nada más? Nosotros también. Hazako Baruch, a este momento estaba esperando. Todos los 40 años valen este momento. Es lo que nosotros tenemos que tratar de analizar a 10 días antes de Rosh Hashanah. Cuando pensamos en reflexión, cuando pensamos en superación, cuando pensamos en Teshuvah, la condición número uno es no creas que le estás haciendo un favor a alguien. El único beneficiado y privilegiado eres tú. Ahorita les voy a contar una historia que se van ustedes Es una historia espeluznante. Lástima que no pude grabar bien la conversación, grabé unos minutos nada más. Pero antes de contar la historia, quiero traer otro pasaje de la Torá en la misma perashá de la semana pasada, que dice así: los últimos días de Moshe Rabenu, todo el tiempo estaba reforzando el pacto entre el pueblo de Israel y el Creador. Dice así. Voy a leer Devarim 26, versículo 17. Devarim Kavav Pasuk Yud Zayin. Dice así, le dice Moshe Rabenu. Voy a leer un versículo antes para que se entienda bien todo. Hayom Azeh, el día de hoy, Adonai Eloheja Metzavecha Lazot, Dios, tu Dios, te ordena realizar esta hukim, estas leyes, esta mishpatim, estas justicias, de Shamartá, de Azita Otam, las tienes que cuidar y hacer a ellas, de Jol Levadeja, con todos tus corazones, con toda tu alma. Está bien. Ahora bien, escuchen bien, la Santa Alianza, el pacto, el acta matrimonial entre el pueblo de Israel, la mujer, y Dios, el hombre. Aquí viene el acta. Et Adonai Hemarta Ayom. Tú hoy designaste a Dios, lo pusiste, Hemarta, que si lo elevaste a Dios, Liot Lejal Elohim, para que sea para ti tu Dios, que sea tu marido. Aceptaste que Dios va a ser tu esposo. No puedes tener otros dioses, no puedes tener infidelidad, ¿ok? Velishmor, vamos a ver la novia, ¿qué se compromete la novia? La lejes vidrajav, ir en los caminos de él, tratar de asemejarse al marido. Como dice el Meiri dice, ¿quién es la verdadera mujer virtuosa, la verdadera Eshet Hayil? Aquella mujer que la gente que la ve, dicen, se parece más hija de su marido que hija de su papá. Parece hija de su marido. Tanto que se adaptó, como dice Rambam, me aleje de Darkelibo, tanto que se adaptó a los caminos de su marido, a la forma de pensar, a la forma de ser, que hasta su apariencia física ya parece hija de su marido. Hoy tú consagraste a Dios como marido, para ir en sus caminos, del Ishmor Jukad, y para cuidar los compromisos de la mujer hacia el hombre, cuidar sus dictámenes, Mitzvotav, sus preceptos, Umishpatav, y sus leyes, y también te comprometiste el Ishmoa Bekoló, a escuchar su voz. La mujer tiene obligación, una de las obligaciones de la mujer, escuchar al marido. Ishmoa Bekoló. Está bien, eso es de parte de la mujer, de parte del pueblo de Israel hacia Dios. Y Dios, ¿qué se compromete? Se compromete. Badonai y Hashem, Mirehayom, él se compromete como marido hacia la mujer. Liot lo leam segulam, que tú vas a ser su pueblo atesorado. Dios tiene todos los pueblos del mundo, todos los pueblos, americanos, europeos, argentinos, venezolanos, mexicanos, colombianos, indios, todos los australianos, todos los continentes. Y de estos agarra un pueblo. Y este va a ser mi pueblo atesorado. Esa es la, va a ser la única esposa. Kasher biberla, como él te lo prometió. ¿Y qué más se compromete Dios hacia el pueblo de Israel? Lishmor kol mitzvotav. Dios se compromete a que el pueblo de Israel cuide todos sus preceptos. A ver, ¿está bien? Otra vez. ¿Está bien o está mal? Algo no anda bien aquí, ¿no? Es como que le diga, la mujer se compromete al marido, trabajaré para... La mujer se compromete a serle fiel y esto, y todo. ¿Y el hombre a qué se compromete? El hombre se compromete a que su mujer lo obedezca. A eso se compromete el hombre. A hacer que su mujer cuide todo lo que el hombre ordene. ¿Eso es compromiso de parte de quién? No va, no está bien. No está bien aquí. De parte del hombre Hashem, de parte de la mujer se compromete a respetar todo lo que él diga y todo eso. Y de parte de Hashem se compromete a que va a ser un pueblo atesorado y que ese pueblo atesorado va a cuidar todos los mitzvot. Eso me compromete, eso el pueblo se compromete, no Hashem. No se entiende. Dice acá el Seforno algo impresionante, algo impresionante. Y esto lo entendí y lo relacioné y lo sentí a raíz de una llamada telefónica que tuve la semana pasada de Miami. Suena, estoy entrando a mi casa, un día común, creo que era un martes, miércoles, 11 de la mañana, estoy entrando a mi casa a desayunar, a veces no puedo desayunar hasta antes de esa hora. Y suena el celular. ¿Quién habla? Shaul Malek. ¿Rabino Malek? ¿Usted es Rabino? Sí, Rabino Malek. ¿Quién es usted? Dice, antes de decirle quién soy, tengo que bendecir al Eterno por haber logrado hablar con usted. Tengo 3 meses rezándole a Dios, nada más que el Rabino Malek me conteste la llamada y atienda mi teléfono. Y ahora que se me hizo y se me cumplió ese gran deseo, lo primero que tengo que hacer es agradecer a Dios. Bueno, ya, dígale qué te pasa, qué quiere. ¿Qué? Dice, no, porque he intentado buscarlo y es rezando. Bueno, ¿quién es? Ana Figueroa. ¿Quién es usted? Dice, yo soy de origen panameño, nací en Panamá. Mi marido es gringo, oficial del ejército americano. Yo tengo que ver, yo no soy ni de Irak. Dice, no tengo nada que ver. Dice, lo que sucede es que nosotros tenemos ya muchos años acercándonos al judaísmo. Yo desde chiquita, así dice ella, cuido Shabbat, porque así me enseñaron en la iglesia en Panamá. Ella de soltera se apellido Santillana o Santilla, algo así. Y luego me venimos a vivir a Miami, mi marido también. Quiero que sepa usted que esta llamada está bajo autorización de mi marido. Y me empezó a decir cosas, dice, nuestra casa es kosher, en nuestra casa se cuida Shabbat, no se mezcla carne y leche. Ya tengo un hijo casado, una hija casada, tengo nietos, mi nieto mayor va a cumplir 4 años. Me empieza a contar sus cosas. Bueno, ¿y qué es lo que quiere? Dice, nosotros vemos la realización de nuestra vida dentro del judaísmo. Es la versión. Y ahora, dice, hemos ido a unas sinagogas aquí, pero luego salió que eran reformistas y no, por 300 dólares nos convertían. Nos dimos cuenta que era todo falso. Dice, y quiero yo la conversión auténtica para mí, para mi esposo, para mis hijos y para mis nietos. ¿Por qué? Porque mi hijo se la pasa llorando día y noche, dice ella. Porque su hijo, su nieto ya cumplió 4 años y lo quiere meter a una escuela judía, pero ninguna escuela judía lo acepta, porque no es judío. Y la conversión es muy complicada y no se puede hacer. Digo, y bueno, ¿usted qué tiene que ver conmigo? Dice, es que hace 2 meses recibí unos cassettes y los vi ahí, no sé dónde, en una tienda, y estoy escuchando y han transformado mi vida y sigue hablando, pero vuelvo a repetir que agradezco al Eterno. Ah, se me olvidó. Traemos un libro de Selijot que está aquí. Cuando me estaba hablando, me dice, y le voy a decir por qué estoy muy emocionada. Uno es el hijo de Shem Tov. Dice, y le voy a decir por qué estoy muy emocionada. Porque yo leí, me empezó a leer un párrafo, luego me dijo de dónde lo sacó, a mí se me había olvidado que lo escribí. Okay. Dice, porque yo leí en un libro que dice así. Dice, me empezó a leer, a recitar. Dice, aquí hay un libro que dice... Además, estos días de Jodesh Elul contienen una energía muy especial para aquellas personas que desean acercarse a los conceptos judaicos y se les dificulta durante todo el año. En estos días se abren los manantiales de sabiduría y de luz espiritual para poder ver con claridad los conceptos y llegar a sentir con mucha potencia la presencia de Dios en el mundo. Me leyó ella esta frase. Digo, y eso, dice, eso está en la introducción de Shem Tov, de Selijot, del libro de Selijot. Entonces yo, así dijo ella, yo veo que lo que tengo yo 3 meses procurando, estos días me abrieron los manantiales, con eso que usted aceptó mi llamada telefónica, y Dios, es lo que me costó tanto trabajo, ahora se me está facilitando y usted me tiene que ayudar, no sé qué. Bueno, de Kitsur, después de media hora de plática, tengo aquí los últimos 8 minutos, alcancé a grabar, fue como una media hora de llamada. Dije, mire señora, aquí en México no hacemos conversiones. Usted tenía que viajar a Israel, o quizá en Nueva York. Empecé un poquito a tratar de... Pero ella insistía, pero quiero que sepa usted que yo y que la tefilá y que el rezo y que esto. Y... Después, en un momento, le dije, mire, yo vi que ella tenía una inquietud, lloraba con lágrimas, escuchaban las lágrimas entre. Dice, ella tenía una inquietud que quiere cumplir la voluntad de Hashem, quiere cumplir su misión en la tierra, quiere sentirse realizada. Entonces yo le dije, señora Ana, quiero que sepa usted que para poder cumplir su misión y sentirse realizada, no necesariamente se tiene que convertir. Si usted respeta las 7 mitzvot de Bnei Noaj, si no tiene idolatría, y si gasta las 7 mitzvot, usted es una perfecta persona ante Dios y tiene Gan Eden, hay un lugar especial para ellos y todo, como dice Maimónides. No hay necesidad. Yo la sentía ella como angustiada. Pues le dije, usted no tiene que estar angustiada, usted puede ser perfecta. Se ofendió, se enojó. ¿Qué me está diciendo 7 mitzvot? ¿Por qué los judíos pueden cumplir 613 y yo nada más 7? ¿Qué hice yo para no tener el derecho a cumplir 613 mitzvot? ¿Y por qué me está diciendo así? ¿Por me está ofendiendo? Dije, perdón, no la quise ofender, la quise orientar, que no se sienta mal. Dice, me hace sentir peor. Híjole, me dio una regañada. Luego me mandó un email. Tengo el email ahí, lástima que no lo imprimí. Pero mañana, Bezat Hashem, que tengo una charla en Panamá. Y esperan, Bezat Hashem, casi 1,000 personas. Así dicen que un salón muy grande. Pienso, como es, ella es de origen panameño, pienso leer el email de ella. Es conmovedor. Si lo lees, se le sueltan las lágrimas. Pero el enojo más grande de ella. ¿Por qué ustedes, los judíos, nada más van a respetar 613 mis votos y yo no? ¿Qué tengo yo? ¿Qué hice yo? ¿Por qué no puedo tener el derecho? Primera vez en mi vida. Y nosotros aquí estamos tratando de convencer a los judíos. Cuide el Shabbat, póngate feliz. Y esta está gritando. ¿Que por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Escuchen esto porque me volví loco. Dice el Seforno, un comentarista de la Biblia, en el versículo 18 de Devarim 27, dice, ¿qué quiere decir? Volvemos a la pregunta que teníamos. Dios se compromete contigo. ¿A qué se compromete? A que vas a ser un pueblo elegido y que y a cuidar todos sus mitzvot. Eso yo me comprometo, no él. Dice Forno, te voy a decir a qué se refiere. Se refiere que tú vas a ser un pueblo elegido y que te va a dar a ti la oportunidad de cuidar los 613 mitzvot y no como los otros pueblos que solamente le dio la oportunidad de cuidar solo 7 mitzvot. Eso es lo que se compromete el hombre hacia la mujer. El compromiso de Hashem contigo, ¿sabes cuál es? Que vas a ser un pueblo elegido y te va a dar 613 privilegios y no solamente 7 como le ha dado a todos los pueblos. Sin la llamada telefónica de Miami, yo no entendía esto. Yo entendía que esto era un compromiso de nosotros hacia él. Dice, no. El compromiso de Hashem hacia nosotros, ¿saben cuál es? Darte 613 conductos para superación y crecimiento. Para que me entiendan, porque ante Halevi, ante los judíos en general, hay que hablar en lenguaje comercial. Sí, porque si no, no entendemos. ¿Okay? Si una persona tiene empleados, y los empleados trabajan, por decir, 6 horas, al día. Y de repente viene el patrón y le dice a uno de los empleados, hoy te vas a quedar 2 horas más porque hay mucho trabajo. ¿Qué dice el empleado? ¿Y por qué yo? ¿Por qué yo? Tienes muchos, es así porque se me antoja y si no, búscate otro trabajo. Búscate otro empleo. Aquí yo soy el patrón y te quedas horas extras. En este caso, ¿qué tiene que hacer para el empleado? Es aguantársela, si necesita del empleo, y no escuchar los consejos, como leí una vez, de una señora que tenía muy buen empleo, pero se quejó con una amiga y le dijo, mi patrón me hace quedar horas extras, me hace trabajar hasta muy tarde. Le dijo a la amiga, la próxima vez que el patrón te diga, dile que no te queda. Y esta le hizo caso a los buenos consejos. Buenos consejos de una amiga. Y no se quedó. Ya ves, al otro día llega a la oficina y recibe una carta de despido. Y se quedó sin trabajo. Entonces el empleado, pues ni modo, tiene la queja, ¿por qué nada más a mí? ¿Por qué me haces quedar a mí siempre horas extras? Tienes más empleados, dile a otros. Ok, pero ¿qué pasa si este patrón anuncia y declara, cada hora extra de trabajo pago $1,000 por hora extra. Y viene el patrón un día y llama a un empleado y dice, hoy te vas a quedar 3 horas extras. ¿Qué dice el otro? ¿Y por qué nada más él? ¿Por qué él? Yo también quiero. Porque él me cayó bien. Pero yo también quiero. Bueno, a ti te dejo 1/2 hora extra, la 500 horas. ¿Pero por qué él 3 y a mí 1/2? Bueno, ¿qué diferencia? ¿Qué pasó? Antes una hora extra era una carga, era un peso. La queja era, ¿por qué yo? Ahora que entendí que la hora extra se paga tan cara, ahora estoy enojado, ¿por qué a él le dan más horas extras? HaKadosh Baruj Hu nos dio al pueblo de Israel el privilegio de trabajar 613 horas extras. A todos los pueblos les dio nada más 7 horas, 7 mitzvot. Y eso es lo que la señora de Miami se está quejando. Yo quiero tener el derecho de poder cumplir 613 mitzvot, ¿por qué no? Y en la Torah existe la conversión y me la tienen que aceptar. Esa llamada, yo no sé cómo va a terminar. Me dijo la señora, nosotros le queremos pagar un boleto especial que venga a Miami para entrevistarse con la familia y que nos oriente qué debemos de hacer. Porque mi hijo está desesperado que quiere meter a mi nieto a una escuela judía y no lo aceptan. Lo aceptan en algunas escuelas, pero no son escuelas judías. Son escuelas de judíos. Escuelas judías, no toda escuela donde asisten judíos son escuelas judías. Escuelas judías nos enseña judaísmo, Torah. Y a ese lugar la quiere meter. Y en esos lugares tienen criterio. El primer criterio sería Udí. Porque yo no sé cómo va a terminar la historia de esta señora. Pero lo que estoy seguro es que muchas personas que escuchan esta historia van a empezar a reflexionar. Gente de afuera está gritando y clamando que quieren horas extras. Y nosotros tenemos que traerlos a Tirabuzón. ¡Vente a Selijot! Vente al CNIS, vente al Minyan, vente a estudiar en la noche. Y otros están así esperando la oportunidad. Al otro día, no me pude parar a Selijot porque me sentía un poco mal. Y como no me pude parar a Selijot, me paré, pero no podía salir, estaba el clima un poco pesado. Puse Selijot por internet de Jerusalén. Está grabado en internet. De una de las yeshivot más importantes de Jerusalén, de Rab Ora Haim, de Yeshiva de Rab Elbas, lo escuché junto con el Hazán. Y la verdad, me gustó mucho, un Selijot muy emotivo, pero hubo una parte donde más me conmoví al escuchar el Selijot, donde se me salieron las lágrimas de veras. Todo está relacionado con la llamada esta de Ana Figueroa de Miami. Hay una parte en el Selijot, después de la confesión, cuando confesamos los pecados privados de cada uno, lo decimos en voz alta, pero los halevis nos gusta correr y por eso nunca tuve oportunidad de reflexionar. Y ahí lo dijeron despacito y cantado y me conmovió. Dice, Ashamnu mikolam, boshnu mikol goy. Somos culpables más que todos los pueblos, estamos avergonzados más que todos los goyim. Y lo decía cantando, Ashamnu mikolam, boshnu mikol goy. Nos da vergüenza de que goyim están pidiendo y rogando cumplir mitzvot. Y a este pueblo, que fue el pueblo elegido, hay que rogarle que venga a cumplir mitzvot. A mí se me salieron las lágrimas. Y por eso dije, este es un mensaje acorde 10 días antes de Rosh Hashanah. Tenemos que saber que mientras pensamos que las mitzvot es un compromiso, que le estamos haciendo un favor a Dios, estamos todavía muy lejos del entendimiento, muy lejos de la visión y muy lejos de la audición. El día en que a la persona se le despierta, ¿y por qué nada más los religiosos? ¿Y por qué nada más los rabinos pueden estudiar? ¿Y por qué nada? ¿Quién dijo que yo me quiero tomar un año sabático y encerrarme en una yeshiva con mi familia? Me voy a Jerusalén, Baruch Hashem, trabajé 20 años, puedo hacer un capital, puedo hacer un dinero y me puedo ir un año a estudiar, que mis hijos estudien en mi yeshiva un año. ¿Por qué no? ¿Por qué eso es nada más privilegio de pocos? ¿Por qué nada más él? Cuando sientas ese tipo de envidia, ese día te consagraste pueblo de Hashem. Ese día se te abrieron los ojos, los oídos y el corazón. Porque sentiste y entendiste que todas las mitzvot son horas extras que se pagan $1,000 no es nada. Lo dije como ejemplo comercial. No hay imaginación lo que es el privilegio de poder cumplir. El privilegio de poder ponerse un tefilín, si supieran ustedes. Yo a partir de esa llamada, de veras saboreo el tefilín, saboreo el talet, saboreo cada verajá que digo. Digo, a mí me dieron ese privilegio. Me lo dio Hashem, me dio el privilegio de poder. Es lo que tenemos que nosotros reflexionar. Para sentir ese privilegio y el zehut del esfuerzo que hicimos esta noche para ustedes que están de puente, tienen seguro cansados del descanso, ¿okay? Y vinieron aquí a escuchar la charla y el esfuerzo que hizo un servidor, porque ya estaba yo en la cama y me levanté de la cama, me sentía un poco mal, para poder venir a dar esta disertación, que este esfuerzo sea bien recompensado para despertar nuestros corazones, para que tengamos mañana buen viaje desde Hashem, que sea un éxito la conferencia. Y aquí estamos otra vez el jueves para seguir la campaña de crecimiento, de superación espiritual. Si ustedes me preguntan por qué hago este esfuerzo en viajar por menos de 24 horas a Panamá y la semana que entra a Miami, por qué acepté la propuesta, que aquí tengo mucho trabajo, la respuesta es porque ando buscando más méritos para llegar a Rosh Hashanah. Como es la báscula en Rosh Hashanah, no estoy seguro cómo está mi balance general. Necesitamos, cuando me habló la persona de Panamá y al momento le contesté que sí, dije, Rab, qué raro, usted siempre da vueltas, siempre dice, no puedo, estoy muy ocupado. Le dije, sí, pero ahora ando preocupado, siempre estoy ocupado y ahora estoy preocupado. ¿Por qué? Porque viene el día del juicio, y en el día del juicio calculan las cosas buenas y está todo en equivalencia, y quiero yo tener un peso fuerte, y creo que una conferencia de cientos de personas es un peso fuerte ante Borolán, y ese peso, eso que voy a hacer, va a ser para el Zehut de todos ustedes y de toda la comunidad. Que tengamos todos Shana Tová, que Shana Tová. Nos vemos el próximo martes aquí. ¿Quiere decir Arvid?
جدال بن جداش نرى بعض تعال بدي بالآخر أتابع يا مخ مخنتابع أصبح كون كنبي كريم في الشحاء خير خون يا مخون محيط خون بيت إسرائيل بعد جلاء بزمان كريم يبرو آمين إيش مير أبا مبارك على مين على مياد مبارك في الصباح في الصباح بتمام بتنسى بتدار بتعلم بتلال شو مالك بتشاب ريخو عائلة من كل الخداش الأتاس